cómo adaptar en un nuevo lenguaje, en un nuevo formato, en una nueva expresión, en un nuevo fuego, en una nueva metodología, diría, los cinco puntos de la novedad de la nueva evangelización que ya plantea Juan Pablo II en Santo Domingo, cuando se van a cumplir los 500 años de la evangelización de América. Él plantea una nueva evangelización en la expresión, en el método, en las formas, en el ardor y me falta, bueno, no me viene ahora, pero bueno, son cinco dimensiones, ¿no? Uh-huh. En el lenguaje.
El lenguaje.
En el lenguaje. Yo creo que de alguna manera lo que Francisco hace ahora en los textos que vamos a compartir es invitarnos a eso, que es de siempre, ¿no? El evangelizador, cuando va a un territorio nuevo a anunciar la buena noticia de Jesús, va sabiendo que va con algo muy importante a un lugar muy importante. Y las dos cosas son importantes. ¿Qué lleva y a dónde va? Y te diría que en algún aspecto, entendiendo los modos de Jesús, es tanto más importante a dónde va que cuanto lo que lleva. Porque lo que llevamos es un mensaje de amor que transforma la vida de las personas, pero si no entramos en sintonía con las personas, difícilmente ese mensaje de amor puede ser transformador. Uh-huh. Por lo tanto, el evangelizador tiene que buscar siempre las mismas maneras de estar en sintonía con quienes va a anunciar el evangelio para que sea su cultura la que se haga receptiva de las bondades de este amor transformador que Jesús anuncia a través de los evangelizadores.
Buscar las similitudes.
Sí, y buscar sobre todo las mejores formas de expresar y decir el evangelio de 2000 años para una cultura que tiene rasgos y características distintas que las de hace 2000 años. Uh-huh. En eso el Papa va, vamos a ver los textos. Hay ropajes y ropajes, va a decir él. Sí, hay formas y formas. Hay formas más ayornadas de evangelizar que otras, ¿no? También en este sentido volvemos a textos que hemos ya compartido, tanto de Aparecida uh-huh. como Evangelii Gaudium. Hay ciertos modos, ciertas instituciones de la Iglesia que hoy no responden a la realidad de lo que supone la adaptabilidad del Evangelio de Jesucristo a los acontecimientos de ahora. Y con esto no estamos diciendo que adaptarse o ayornarse quiere traducirse en abandonar la verdad del Evangelio.
Claro.
O las consecuencias que se devienen de la verdad uh-huh. del Evangelio en lo que hace el comportamiento ético que surge de la vivencia evangélica. Sino, lo que estamos diciendo es que, ¿cómo anunciamos la buena noticia de Jesús quitándole todo ropaje moralista, sabiendo que después el Evangelio despierta en el corazón de las personas un deseo de vivir distinto? Pero ¿cómo hacemos para que enamore, para que entusiasme, para que apasione, para que la verdad de Jesús ilumine, transforme la vida y llene de esperanza el corazón de los que más están sufriendo uh-huh. y los que sienten que su vida no tiene sentido? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer, yo digo, el esfuerzo de adaptabilidad, de estar dispuesto a hacer de todo para que eso acontezca, para que se produzca el encuentro entre las culturas y Jesús.
Claro, que no es solo un cambio externo, sino, como dice el Papa Francisco, hay que dejarse herir, ¿no?
Por supuesto.
Por el Evangelio, por la palabra, por el...
Por el Evangelio, por la palabra y por la historia de la
persona.
Por
la historia.
O sea, uh-huh. El sanador herido, que es el evangelizador amante del sanador herido, que es Cristo, está atravesado por el Evangelio y por la vida de las personas. Por las dos cosas, uh-huh. es decir, heridos por Jesús en cuanto que nos sacude su presencia, nuestras estructuras, y entonces nos hiere su amor porque nos invita a amar más de lo que hasta aquí hemos hecho para con él y para con los demás, y también heridos por el amor de los hermanos que en sus profundas búsquedas nos despiertan los deseos de estar donde ellos están, acercándoles lo mejor que tenemos, el Evangelio de Jesús.
Hermoso, Padre. Para comenzar, buenísimo. Vamos a la primera plaquita.
Vamos.
Dice Francisco, Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, el Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio.
Es hermosa la expresión, ¿no? Es esto, ¿no? Cómo abrimos las puertas de la iglesia a darle la bienvenida a todos los que sientan este llamado de Jesús, independientemente si son altos, si son petizos, si son gordos, si son flacos, si son morochos, son rubios, si son del barrio aquel o de este barrio, si están de aquel lado de la vida del pueblo o de este lado de la vida del pueblo, si pertenecen al grupo X o al grupo A, es la universalidad, la catolicidad del Evangelio, ¿no? Es decir, que la iglesia es católica quiere decir que es universal, que abarca, abraza a todos, que no quiere dejar a nadie, porque Jesús, en el momento mismo en que se hizo hombre, en el encarnarse, asumió la humanidad toda en su conjunto. No solamente la humanidad de la carne de María, sino en la carne de María, la humanidad, en toda humanidad. Toda humanidad entra en comunión con Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la forma de que eso se explicite. Que no haya un hombre, una mujer sobre la tierra que no se encuentre, no tenga la posibilidad de encontrarse con Jesús. Este es el fuego que hay en el corazón del que evangeliza y el que se sabe atravesado por el amor de Jesús. Y entonces, claro, allí dice el Papa, se da una complejidad en lo humano tan impactante, ¿no? Cuando uno sale de su propia tierra, tiene la posibilidad de viajar por otras partes del mundo, se da cuenta. Los tipos de hombre y mujer que hay en el mundo son
impresionantes,
la cantidad, la variabilidad. A todos ellos es posible anunciar el Evangelio. Uno que está en una obra que tiene dimensiones internacionales se da cuenta que la verdad del Evangelio compartida en Radio María, en Macao, en Argentina, en Bolivia y en San Petersburgo, es exactamente lo mismo, con un lenguaje, un ropaje, música, palabras, historias, pequeñas y grandes, que son diversas, pero que en el fondo comunican el mismo mensaje.
Y uno se da cuenta también en el paisaje nada más de la familia, ¿no? Que es el entorno qué impresionante.
La variabilidad de personas, ¿no?
Es impresionante. Y cada uno tiene que hablar de una manera diferente. Decimos lo mismo, sí, pero de maneras diferentes, ¿no?
Así es.
Con más ternura, más firmeza, menos...
Depende la cara del cliente, dice uno. Y sí, así. Depende de con dónde está parado el otro, cómo es que yo puedo acercarme a Jesús, claro. Cómo acercarle a Jesús, ¿no?
Bueno, esta empatía de la
que ponerse en el camino como el maestro con los discípulos de Maús, ¿no?
Dice el Señor que Él nos habla si nos ponemos en camino. Ahora que estamos estáticos ahí sentados a ver, claro, ahí no nos va a hablar.
No llega.
¿Querés que vayamos a otra plaquita,
vamos,
padre?
Vamos, sí, Gaby.
En estos 2000 años de cristianismo, innumerable cantidad de pueblos han recibido la gracia de la fe, la han hecho florecer en su vida cotidiana y la han transmitido según sus modos culturales propios. Cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Uh-huh. Es un poquito lo que venías diciendo,
muy
padre.
Bueno, sí, pero quiero ahondar en algunas cositas bien puntuales para que se entienda que en esto hay cosas que han quedado en la cultura de nuestro modo de ser iglesia en el mundo, que vienen de un ropaje cultural de primera instancia o de los primeros siglos. Hay otras que iban mutando. Pongo ejemplo concreto. Nuestros templos, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Nuestros templos toman, que es un ropaje, digamos, ¿no? El ropaje arquitectónico de en torno a qué lugar físico nos reunimos como comunidad. Nuestros templos son todos templos hechos cristianos, pero que no eran cristianos. Eran de otros dioses, claro. Si vos vas a Pompeya, te encontrás en Pompeya con la iglesia católica, pero que fue un templo de Zeus. ¿Qué pasó en nuestra historia? En el año 385, en el Edicto de Milán, el emperador Constantino definió, junto con su Santa Madre, digo santa porque ha sido santa en Oriente, Constantino también es santo en Oriente, no en Occidente, decidió para el Imperio Romano que toda religión fuera la religión de Jesucristo, digamos, ¿no? La que nosotros profesamos. Por lo tanto, todos los templos se transformaron en templos cristianos. Y si no te transformabas en Cristo cristiano, no te iba bien. El emperador hacía valer su fuerza, digamos, el Evangelio no llegaba por convicción sino por la fuerza, lo cual no habla muy bien de ese método de evangelización, ¿no? Que siempre ha de ser propositivo. Ese ropaje, ese tipo de templo, que es una nave central, que tiene por delante un altar y que por detrás está sentado el que preside la comunidad, tiene una representación y configura un modo de ser iglesia muy propio de esa cultura. Después ha habido intentos de reformular, y de hecho muchos templos más al tipo de los templos, te diría, del Concilio Vaticano II, donde la iglesia se autoconcibe a sí mismo como pueblo de Dios, donde el presbítero ejerce la autoridad de gobierno, pero es uno más del pueblo de Dios, tiene una configuración circular, donde el que preside está en el centro de la celebración, no está en una punta lejos, y resulta equidistante a todo el pueblo. Eso que parece sencillamente una u otra figura de arquitectónica, en realidad representa una u otra cultura y una u otra concepción eclesial.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, 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 hay mucho más detrás.
Exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, otro ejemplo. La vestimenta del presbítero es la de un senador del siglo IV. Nosotros estamos acostumbrados, pero eso ya quedó, digamos, ¿no? Eso no se modifica, ni seguramente, no creo yo que se modificara en el tiempo. Pero es la vestimenta de un senador romano del siglo IV. ¿Por qué se produjo eso? Porque justamente en esa configuración de iglesia con cultura, en esa fusión que tiene su realidad tal cual se dio, uh-huh, el que ejercía la autoridad era un senador. Por lo tanto, a la hora de pensar en el presbítero presidiendo la comunidad, se pensaba en una vestimenta semejante a esa,
¿no? Mira vos, ¿no?
Todo lo que hace a la ropa litúrgica,
sí,
nuestra, básicamente corresponde...
Viene desde este lugar.
Viene de
años.
Ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? No es una crítica en la ropa litúrgica ni en los templos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que...
Explicando,
la
claro.
La cultura en la que vivimos modifica nuestro modo de estar en el tiempo con el Evangelio de Jesucristo.
Uh-huh. Y la manera también de anunciarlo.
Claro, yo, por ejemplo, cuento... Yo esto lo conté en otra oportunidad aquí para hablar de lo mismo. Cuento una cosa antes.
Sí.
Cuento un cuento. Te cuento,
sí,
un cuento.
A ver.
Para que se entienda lo que...
No sos Adriana Gilly, pero...
No, pero
podés
cuento,
contar un...
Es un cuento más bien, te diría que...
Histórico.
Sí, un cuento de un cordobés.
Ah, pues.
Escuché el cuento.
A ver, escuchamos.
Para que entendamos cómo... Lo cuenta el padre Francisco Vicio en Las dos lunas de Trejo.
A ver.
Para que entendamos cómo, si nosotros no adaptamos el lenguaje a la gente en la evangelización, corremos el riesgo que nadie entienda nada. Resulta que en Trejo se produjo la llegada del nuevo cura que salió a buscar, es historia real esta, ¿no?
Sí.
Salió a buscar al predicador para la novena de San Antonio de Padua, que es la fiesta del pueblo.
Sí.
Buscó por un lado, buscó por el otro y consiguió un carmelita. No pudieron los dominicos, no pudieron los salesianos, no podían tampoco los jesuitas, consiguió un carmelita, que era bueno, un buen predicador. Uh-huh. El predicador comenzó su primer día diciendo: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Entonces, una viejita que no enganchó nada, levantó la mano, yo lo sé, qué, señora, yo sé la adivinanza. ¿Qué adivinanza? Es la gallina, dice. O sea, ¿se da cuenta? Si vos no estás muy atento al lenguaje de la gente, se puede entender cualquier cosa.
Claro.
Todo depende. Yo me acuerdo cuando fui a celebrar misa en República Centroafricana, que
sí,
yo no sé nada de sango, me explicaron un poquito, me enseñaron a decir algunas palabras en sango para que yo pueda intervenir en una parte de la misa. Fíjate, ve lo que puede ser la confusión que genera el lenguaje. Yo celebré la misa, la parte que me tocaba a mí era del obispo, cuando se pide en la plegaria eucarística por el obispo.
Sí.
Y yo me sentí que estaba, viste, qué bueno estar tan cerca de la gente. Y la gente buena no me decía nada. Hasta que un día el presidente me dice: padre, está linda la participación. En francés me decía: está muy linda la participación. Pero, en realidad, me corrige la expresión, que era un tono distinto al que yo utilizaba, me dice, porque si no, en vez de usted citar al obispo, lo está citando al cafizo del pueblo. ¿Se entiende? Es decir, si uno no se hace claro, al lenguaje y a la cultura del lugar, se puede entender cualquier cosa y uno puede decir cualquier cosa, claro, sin que se entienda a lo mejor lo que está queriendo decir. El otro ejemplo que pongo me pasó en Corrientes, donde estábamos, que esto ya lo conté en alguna oportunidad, estábamos en el Congreso Eucarístico Nacional y apareció una gente, me parece que eran heraldos de la Virgen, creo, no me acuerdo, pero vestidos como de Edad Media. Yo pensé, sinceramente te digo, que era... en un momento pensé, esta gente viene de alguna película, eso lo digo con ironía. Después digo, no, están vestidos así para que deben estar por firmar alguna cosa de otro tiempo. No, es la vestimenta
representar
de ellos. Claro, es la vestimenta. La pregunta era, esa vestimenta de Edad Media, de ellos montados en un caballo, con una cruz de cruzada, con sombrero y con vestimenta de cruzada, ¿a quién le dice algo? A este tiempo. Esto es lo que el Papa dice, que tenemos que ver la forma de cómo llegamos con un ropaje nuevo que sea adaptado al tiempo, aggiornado al tiempo, sin que eso afecte en nada la verdad del Evangelio.
La verdad del Evangelio.
Si nosotros no vamos por este camino, somos anacrónicos, quiere decir fuera del tiempo. Cronos, tiempo.
Uh-huh. Anacrónico,
fuera. Negamos el tiempo. Uh-huh. La Iglesia está para estar metida en el tiempo, no para estar fuera del tiempo. Por lo tanto, nuestro modo de expresarnos, nuestro modo de vestirnos, nuestro modo de ordenarnos, nuestro modo de organizarnos, tiene que ser en función de los tiempos que se están viviendo.
Padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, justamente hace enfoque en esto, ¿no? Escuchar la voz del tiempo, es decir, estar presente en el tiempo.
Eso tiene consecuencias en la práctica muy, muy fuertes, que después traen muchas dificultades, porque en algún momento... hay que dar el paso de adaptabilidad al tiempo que corre, al aggiornamiento, y cuando se da el paso dejando lo viejo empieza a crujir. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando este tiempo en la Iglesia?
Qué bien, que siga crujiendo, porque eso va a lograr cambios. Va a lograr cambios, que en nosotros y en la Iglesia de la que somos parte. Bueno, el tema de hoy en este ciclo de los miércoles con el padre Javier Soteras es la inculturación del Evangelio o un pueblo con muchos rostros. Es cuando el Evangelio se va haciendo cercano. Y para hacerlo cercano, tenemos que adaptarnos a la cultura en la que estamos viviendo, ¿no? Y transcurriendo la vida. Sí. La pregunta... Sí, padre.
No, hacer preguntas.
La pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo anuncias el Evangelio? ¿Cómo anuncias el Evangelio a aquellas personas que por ahí o son de otra religión, tienen otra forma de transmitir el Evangelio, o aquellos que no creen, aquellos que viven sin esta presencia de Dios, no lo conocen?
Sí, yo digo... el mejor ejemplo que nosotros tenemos de adaptabilidad al tiempo en el anuncio del Evangelio está en la Madre de Dios, que toma rostros diversos según sea la gente con la que se comunica. Y para nosotros hay una imagen que es muy decidora en sí misma, que es la Virgen de Guadalupe. Si la Virgen de Guadalupe es una mestiza, como era nuestra gente, como es nuestro pueblo acrisolado entre originarios y los que nos vinieron a visitar con intenciones diversas, lo digamos, y ella tomó los rostros haciéndolos uno, y la mano, por decir uno de los rasgos de la Virgen de Guadalupe, un rasgo es de una española, la otra mano es de una mujer de estas tierras.
Hermosa esa imagen. Es la segunda vez que hablamos sobre la Virgen de Guadalupe en este día.
Habla por sí misma.
Así es, padre. La historia es bellísima.
Bellísima.
Bueno, podríamos poner como un ejemplo, una imagen
también. El ícono de la inculturación, la Virgen de Guadalupe.
Bien. Verla con un poquito más enfocado, con detalle, sería una buena propuesta para este día. Bueno, 0810-7x7, allí está Arturo para atender tu llamado. Podés enviarnos un WhatsApp, 3518-171-593, o un SMS, 3512-000040. cómo anunciás, si tenés miedo a veces de anunciar el Evangelio, ¿por qué? Y cómo anunciás a aquellos que bueno, que tienen una forma diferente de vivir o de relacionarse entre sí o de vivir su fe. Esta es la pregunta, entonces, que podés compartir con nosotros.
Baye tu ye tu liye binguni ye tu ye tu amina baba ye tu ye tu liye fungina la koeli tu kuzwe baba ye tu ye tu liye binguni ye tu ye tu amina baba ye tu ye tu liye fungina la koeli tu kuzwe tu peli yo chakolacheto tu mechoita chiri tu same ma cosa ye tu he Mana se tu na hoa se me wale yo tu kasea yo se tu yo katika majari bulakini utoko we na yule uwe milala.
Pensaba que algo podría pasar, las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor, que sigo dispuesto.
Te seguimos acompañando no solo con buenos contenidos, sino con buena música. Ahora estamos escuchando Ven a mí, que es Andrea Bocelli con su hijo. Pero antes escuchamos una canción muy bonita de Alex Boye, hijo de nigerianos. Nigeriano es. Uh-huh, padre es. Que...
El padre nuestro en Swahili. En Swahili. Alayetu es, Martín, ¿no? Baba Yetu, Baba Yetu.
Baba Yetu, el Padre Nuestro, qué hermosa canción. Uh-huh. Una canción que le debe gustar mucho a nuestra querida compañera Ceci Oliva. Bueno, estamos dialogando con ustedes acerca del tema de hoy, la inculturación del Evangelio, un pueblo con muchos rostros, y que tiene que ver con esto, ¿no? De ir adaptando nuestro mensaje a la cultura que nos recibe, ¿no? Que recibe nuestro mensaje, y lo estamos haciendo con el Padre Javier.
Qué lindo. ¿Quieres que compartamos otra placa?
Compartamos otra plaquita. Bien entendida, dice Francisco, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. Es el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Clave esto, ¿no?
Sí, en realidad el modelo de unidad es la diversidad trinitaria. Uh-huh. Es decir, ahí las personas son una y son distintas. Por lo tanto, el problema histórico de la filosofía fue cómo amalgamar lo uno con lo diverso. ¿Cómo amalgamar, cómo unificar lo uno con lo diverso? Jesús, que nos muestra el rostro del Padre por la obra del Espíritu Santo y nos revela el misterio de Dios familia, crea familia, crea comunidad diversa. Por eso el Papa insiste en esto, ¿no? En la diversidad como factor de comunión, no como factor de división, uh-huh. sino yo diría que es más, mientras más diverso, más posible la comunión en Cristo, no la homogeneización de las relaciones y tampoco la manera de limar las aristas en los vínculos, sino la posibilidad de crear espacios de comunión. Lo hemos compartido en otros espacios, en la catequesis y aquí también. Cuando uno ve la comunidad de Jesús, es una comunidad muy diversa. Ahí tenés celotes, es decir, personas que son más bien revolucionarios, como si fuera el Robin Hood de tiempos posteriores, o si vos querés también más fuerzas de choque de izquierda, que robaban a los romanos para darle al pueblo. Están uh-huh. en la comunidad de Jesús, ahí está Simón y Judas Iscariote, ¿no? Estaban los celotes. Pero también están los pescadores, que es gente mucho más ruda. Tenés un cobrador de impuestos que trabaja para el poder de su tiempo, digo, un representante del Fondo Monetario Internacional, que es Mateo. Que
está ojalá se convierta como Mateo.
También estaban ahí, formando parte de la comunidad. Después aparece Pablo, que era un judío tremendo, aferrado a la ley como pocos.
De los cristianos.
Sí, un perseguidor, además. Pablo realmente complejiza la diversidad, aún más. Porque hasta acá el grupo más o menos venía armado, pero después encuentran a uno que se suma, que decía que era de ellos, pero que en realidad antes había sido un perseguidor de los cristianos.
Le tenían miedo.
Claro. Y también ahí tenés un judío sin doblez, como dice el Evangelio de Juan, hablando de Bartolomé, es un hombre hecho y derecho, decimos nosotros. Después hay otra gente que lo sigue a Jesús, como Zaqueo, o el centurión, las mujeres, también Magdalena, que es una mujer que ha sufrido una liberación de 7 espíritus impuros, dice el Evangelio. O sea, es realmente diversa la comunidad de Jesús. Pero hay comunión entre ellos. Y lo dice el Papa Francisco, el que obra la comunión en la Iglesia, en la diversidad, es el Espíritu, que pone en sintonía a los distintos para que configuren un mismo rostro, un rostro común, que es el rostro de Jesús.
Qué hermoso, no se le escapa nada, te digo, a Dios, ¿no?
Nada, lo tiene todo pensado.
Lo tiene todo pensado, un plan maestro. Si querés vamos a otra plaquita,
bueno,
Padre.
Buenísimo.
En la evangelización de nuevas culturas o de aquellas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, claro. Con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador, dice en el punto 117 del Evangelii Gaudium.
La sacralización de la propia cultura.
La enaltecemos, ¿no? Eso
claro,
quiere decir.
Claro, y además la enaltece diciendo esto es así.
Esto es así.
Porque Dios lo dice. Mentira, Dios no lo dice. Uh-huh. Lo dice vos como entendiste y tradujiste en tu cultura lo que dijiste, pero no es sacro, puede ser distinto. Te pongo un ejemplo, Gaby.
A ver.
Que es bien sacro, si se quiere, ¿no? El sacramento de la reconciliación no siempre se celebró como se celebra ahora.
¿Cómo es eso?
Exegéticamente, claro. Nosotros ahora tenemos, en el proceso de madurez del sacramento de la reconciliación, hoy tenemos que vos podés confesarte todas las veces que quieras, siempre que estés arrepentida, que expreses tu propósito de enmienda, que confieses todos tus pecados, que te den la absolución de los pecados y que el ministro, que es tan pecador como vos o más, te muestre un camino de reconciliación y que vos puedas recibir a partir de allí la gracia que Dios da a la persona por medio del ministro, el sacramento del perdón. ¿Sabes cuántas veces se confesó San Agustín en su vida?
¿Cuántas?
Una.
No me digas. No sabía.
Una sola vez.
Fue determinante.
No solamente por eso, sino que se lo celebraba de otra manera el perdón. Y se celebraba y se le daba un valor al sacramento de la reconciliación distinto al que hoy le damos. No estamos haciendo comparaciones. Estoy diciendo que hay ropajes aún en lo sacramental, que no siempre ha sido igual. No siempre ha sido el mismo modo de celebrarlo. La Eucaristía, como hoy la celebramos, no se celebraba en el tiempo de Jesús así. Se celebraba en las casas. Se compartía el pan y después cada uno lo llevaba a su casa. Después fue configurándose bajo otros modos, bajo otros ropajes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo esencial tiene que permanecer tal cual corresponde. El signo del perdón tiene que estar, vuelvo al sacramento. Uh-huh. El ministro tiene que estar, el arrepentimiento también, el camino de reconciliación también. En la Eucaristía, el pan, el vino, el que celebre, la comunidad tiene que estar. ¿Dónde acontezca esto? ¿Cómo acontezca esto? Hoy tiene una serie de normativas de cómo ocurre, que la Iglesia así lo ha reflexionado y así lo propone. ¿Puede ser distinto? Sí, puede ser distinto. Hoy es así. Uh-huh. ¿Qué va a determinar lo distinto? El discernimiento que la Iglesia, en su autoridad de gobierno, defina que puede ser distinto para que así sea y para que, por razones teológicas, pastorales, lo defina de esa manera, ¿no? Esto es muchas veces lo que no se entiende del Papa Francisco. Que le abra caminos sobre modos diversos y modos distintos a lo ya establecido, porque así lo exige, según su manera de interpretar, la realidad que llama a la tarea. Por ejemplo, el capítulo 8 de Amores Letizia, donde habla sobre el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, para los que están divorciados en nueva unión, ¿no? Todo un discernimiento que hay que hacer. Dice, no, el Papa ahora le permite tener la comunión de todo. No dice eso el capítulo 8. Así entienden los que quieren malinterpretar y además a veces denostar el camino de avance del Papa Francisco en este punto. No, el Papa habla allí de un necesario discernimiento que está en manos de los presbíteros en comunión con su obispo, con una serie de normativas que hay que aplicar para ver en qué ocasión, cómo y de qué manera esto puede ocurrir para las personas que están divorciadas de nueva unión, para que puedan acceder al sacramento de la reconciliación. Ya lo hemos trabajado esto,
sí,
¿no? Hemos conversado
pero,
sobre esto.
Pero viene bien, padre, que lo traigas, porque
por ejemplo,
a veces
peca, ¿no?
Claro, es un ejemplo, y a veces pecamos de soberbia, porque sí, el Papa, que es nuestro pastor universal, también tiene, no es que él saca de la galera las cosas, él tiene una visión que es acompañada por toda la Iglesia en el mundo. Entonces su mirada es amplia. Sí. La mirada de que tenemos algo cada uno
muy,
en nuestro país
sí, totalmente,
es muy acotada.
Totalmente. Y aparte en este punto particularmente ha dado un paso gigante Francisco en términos de doctrina y en términos de doctrina en clave pastoral. No de doctrinismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino cómo la doctrina, la enseñanza genuina, en este caso la Eucaristía, el perdón, el sacramento del matrimonio en el medio, lo que se da alrededor de estos tres sacramentos, Eucaristía, reconciliación, matrimonio, cómo a favor de la gente y con un cierto criterio amplio de discernimiento, cuando digo amplio no estoy diciendo de mano ancha, sino ajustado en discernimiento amplio desde la mirada misericordiosa de Dios, se puede dar pasos distintos a los que se estaban dando. Claro que modificó el modo de vínculo de las personas al sacramento de la reconciliación, divorciada y en nueva unión.
Yo pienso que si no nos quedamos en los eslogans que publicitan ideológicamente los medios de comunicación, más que nada, pienso que si nos metemos y nos adentramos en los distintos documentos que nos viene dejando, construimos el reino en
Así es.
En un año.
Sí, y la iglesia adquiere un dinamismo.
Claro.
Que ya está, ¿eh? Para mí, lo que Francisco lanza hacia adelante no tiene retorno.
Y que también es una herencia,
dice,
¿no?
Sí, es más, exactamente.
Porque no es que él no saca cosas nuevas. No. Es decir, lo vienen haciendo esta iglesia en salida.
Y él da continuidad.
Desde San Francisco de Asís, de Edad Media, venimos en iglesia en salida. Que no lo querramos tomar es otra cosa.
Pero vamos a otra placa.
Vamos a otra plaquita. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones.
Te decía recién, tenía para contarte una historia que vi el fin de semana pasado, muy bonita.
Me encantan
que sirve
las historias.
Para ejemplificar un poquito. Está invitado a un cumpleaños de un amigo de 70 años.
Sí.
Muchos de sus amigos, él es creyente, cuento una intimidad de nosotros, rezamos juntos todos los días el rosario, ¿no? Acá en la iglesia del frente, hace un mes más o menos. Es un hombre que ha hecho todo un proceso de conversión, lo sigue haciendo. Cumplía 70 años. Primero que el regalo que él pidió fue que sus amigos donaran para Hombre Nuevo. Al final, la verdad que recibimos una donación de 40.000 pesos.
Muchísimo.
Mucha plata para Hombre Nuevo, le vino muy bien. Pero además, yo bendije la comida. Muchos de sus amigos no son creyentes, como él tampoco era creyente. Él después se ha convertido al catolicismo. Y fue muy bonito porque él hizo un primer anuncio ahí.
A ver, me gusta eso.
Yo lo pinté de cuerpo entero. Por supuesto que nos reímos todos porque las cosas que dije son las que hablan de cómo es él, de sus formas, de sus modos. Resaltando con alegría y con buen humor los defectos y las virtudes, las dos cosas. Y después dije, bueno, bendecir, que lo que me tocaba a mí es decir bien. Y la verdad que nosotros decimos muy bien los que te conocemos, el bien que has hecho y que haces. Y puse el ejemplo de cómo había habilitado su cumpleaños no para recibir regalos, sino para que le hiciéramos un regalo a los más pobres. Un personaje, mi amigo, te aclaro. Un personaje muy, muy pintoresco, diría. Y al final le digo, pero sería muy bueno que vos nos bendigas. Que digas bien tu historia. Bueno, dice, voy a contar la parte final de mi historia, que es donde me encuentro, dice. Estoy cumpliendo 70 años y el camino que recorro me lleva al final. Empiezo a recorrer la última parte de mi vida. Dice, yo me voy a ir al cielo. Sus amigos se entraron a reír, dice, no se caigan de risa. Perdón la expresión, pero así fue. No se rían, dice, me voy al cielo. Y cuando yo llegué al cielo, por supuesto va a estar San Pedro, están sus nietas, una cosa muy bonita, ¿no? Sus nietos estaban alrededor de él abrazando a su abuelo. Y en el cielo, cuando llegue me va a atender San Pedro. Iba a preguntar por las cuentas azules y rojas, por el debe y el haber. Claro, dice. Si San Pedro se pone a hurgar mucho,
va a encontrar más debe.
Va a encontrar que no va a ser tan fácil de habilitarme. Pero yo ya me lo estoy viendo. ¿Cómo es esto? Lo estoy viendo en realidad, dice. Yo estoy pidiendo hablar con Jesús. San Pedro me dice, pasa que Jesús está muy ocupado, está ocupado en cosas importantes. Y esa es la puerta que a mí se me abre. Porque a pesar de todo lo que yo hice en mi vida, yo siempre sentí que yo era muy importante para Jesús.
Ay, mira qué hermoso.
Entonces le digo a San Pedro, ¿sabes qué? Jesús me dijo, vos, Negrito, siempre has sido muy importante para mí. Decile que estoy yo, el Negrito, que ha sido siempre muy importante para él y va a ver que me va a atender. Claro, dice.
Magnífico.
Cuando Pedro fue y le dijo que estaba el Negrito importante para él, Jesús me abrió la puerta y estoy en el cielo.
¡Ay, magnífica historia, padre!
Me encantó porque en esto, ¿no? No es un hombre que estudió teología. Le dije yo, Negro, la verdad, que si vos vas al cielo, vamos todos al cielo. Y ahí todo el mundo se rió y además le abrimos la puerta a muchos que dirían que había llegado al cielo.
Yo también quiero ir.
Claro, no, o diciéndolo, conociéndolo a él, si el Negro va al cielo, vamos todos, digamos.
Claro,
podemos
exacto.
Todos, digamos, no está, no es, no estás, no estás cerrada la puerta para nadie. Pero además fue de una enseñanza tan bonita, tan simple, tan sencilla, que no hacía falta ni que estudiar teología, ni catequesis, ni estar todo el día entre las cosas de Dios, como decimos, en lo sacro, sino en lo simple, en lo sencillo, y con las ganas de abrir la puerta al cielo a sus amigos. Yo te aseguro que conozco más de un amigo de él que son bien reacios a las cosas de fe.
Que la están pensando.
No, que los emocionó la historia.
Y obvio, contó. Padre.
Nadie podía contar, nadie podía hablar del cielo a los 70 años que le conmueva el corazón a los amigos de este amigo, sino de mi amigo que lo hizo de la forma que lo hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que vos podés hacer entre los tuyos hablando de Dios no lo puede hacer el mejor predicador. Solamente vos.
Porque viene de un encuentro con Jesús.
Y de un encuentro con
Él
tus hermanos.
Él se encontró con Jesús y con sus hermanos.
Con sus hermanos.
O estaba encontrado, ¿no?, con sus hermanos. Me encantó. Vamos a una pausita cortita y regresamos y cerramos el tema de hoy, que está muy bueno.
En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús.
Tenemos un montón de mensajes. Te estamos acompañando en Que Venga en Tu Reino en esta, en Radio María Argentina con este ciclo de los miércoles, hoy el último miércoles del mes de octubre, con esta propuesta, la inculturación del Evangelio y la pregunta. Tenemos un montón de mensajitos que no podemos abrir, pero voy a intentar, antes de cerrar el programa, radialmente, lo voy a intentar compartir por lo menos algunos. Así que, Padre Javier, vamos concluyendo.
Sí, ha estado tan rico el compartir de hoy como la torta que nos ha traído Juan. ¿Cómo se llama, Juan?
Marquís.
Marquís. El marquís que nos trajo Juan. Si lo puedes tomar, ¿lo puedes tomar ahí, Juan, un poquito?
Es un brownie.
Buenísimo. Muy bueno.
Con una crema arriba como un merengue.
Increíble, muy bueno.
Increíble,
dulce leche, chocolate. Yo me guardé uno, me llevo el próximo.
Lo hizo Juan.
Tiene una ración doble. Es su cumpleaños. El lunes fue su cumpleaños. Está en cámara Juan ahora.
Gracias, Juan. Es voluntario de la radio. Está detrás de cámaras ahora junto a Luisina Gallo. Juan Glickman, que ha cumplido años, así que le deseamos un feliz cumple. Y a toda la audiencia que está cumpliendo hoy años también.
¿Cómo te ves, Juana, haciendo cocina en Radio María?
¡Me gustó!
¿Te gusta?
Muy buena idea.
Muy buena idea. Vamos a hacer. ¿Es tu meta? Buenísimo. Vamos a ver si lo incorporamos para tenerlo
en lo
audiovisual.
Yo para aprender.
¿Vos sabés que te veo compartiendo con Juan un espacio así?
Vamos, Juan.
¿Cómo lo ves, Luisina? Andaría, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Padre Javier.
Prepárate, Juan.
Padre Javier, si tenés creatividad, eso es, mira.
No,
si hay
alguien
creativo,
yo de esto,
sos vos.
No, sí, pero para algunas cosas, para esto,
para
ni
esto
idea.
No.
No, esto, un Juan puede hacer esto, yo no.
¿Cómo podemos unir este rico regalo que hemos tenido de Juan con la conclusión del tema de hoy? Un pueblo con muchos rostros.
Con mucho rostro y con mucha riqueza.
La diversidad, riqueza.
Mucha riqueza. Sí, sí. Yo creo que el Papa nos está abriendo a lo bello de lo diverso. ¿No? A lo bello, a lo diverso. Y eso es realmente una bofetada contra lo homogéneo del mercado. Y digo esto porque, solamente por hablar de algo, ¿no? Del ropaje. Es tan dictatorial el mercado en el ropaje. Que o te vestís de esta manera o no perteneces. O te cortás el pelo de esta forma o no vas. Y yo, no voy a decir más nada, porque si no va a ser muy fuerte.
Sí.
No. Ayer estuve viendo un video nuestro
sí.
De unos años atrás y nuestro ropaje viene es bien fuera de este tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno, es así. Yo creo que lo rico como esta torta de la propuesta de hoy es que lo diverso es bello y Dios apunta a eso.
Así, con esto nos
sí,
despedimos.
Y a respetar el camino de cada uno, y animarnos a romper moldes para encontrar moldes nuevos que lo necesita la humanidad.